En 1798, cuando la expedición de Napoleón Bonaparte desembarcó en Egipto, las ondas expansivas viajaron mucho más allá de las arenas del Nilo. Para el centro imperial otomano en Estambul, la invasión no fue solo una crisis territorial, fue también una contundente demostración de que el poder europeo había entrado en una nueva fase. Más rápida, más disciplinada y cada vez más respaldada por la capacidad industrial y un creciente sentido de interés nacional. Aunque el imperio se había enfrentado a rivales europeos durante siglos, este momento se sintió diferente porque expuso vulnerabilidades en la administración, las finanzas y la organización militar de una sola vez. En este nuevo clima, la pregunta para los gobernantes otomanos ya no era si la reforma era deseable, sino si el Estado podría sobrevivir sin ella. El Imperio Otomano a principios del siglo XIX aún gobernaba un vasto territorio multiétnico y multirreligioso que se extendía por los Balcanes, Anatolia, las provincias árabes y el norte de África. Sin embargo, la escala imperial no garantizaba la fortaleza imperial. Las provincias que antes habían estado estrechamente vinculadas al centro mediante una combinación de impuestos, patrocinio y autonomía negociada, ahora mostraban bordes más afilados e independencia. Los notables locales, a menudo llamados Ayan, habían ganado influencia al controlar la recaudación de impuestos, las milicias y las rutas comerciales regionales. Mientras tanto, los antiguos acuerdos militares del imperio, en particular los jenízaros, ya no estaban alineados de manera fiable con las necesidades del centro. En muchas ciudades, funcionaban como un grupo de interés urbano, entrelazado con gremios y la política local, resistiéndose a los cambios que amenazaban sus privilegios. En consecuencia, incluso una reforma bien intencionada podía percibirse como un ataque a los medios de vida y al honor, y no como un simple ajuste administrativo. En este precario panorama irrumpió Selim III, un gobernante moldeado por una conciencia inusualmente aguda de las realidades militares y diplomáticas europeas. Antes de ceñirse el turbante de sultán, había visto cómo el imperio luchaba en guerras contra Rusia y Austria, y había asimilado el mensaje de que las prácticas militares otomanas se estaban quedando rezagadas. Además, heredó una cultura cortesana que aún valoraba la grandeza imperial clásica, pero también vivió en una época en la que la información circulaba más rápidamente, a través de diplomáticos, comerciantes, textos traducidos y reportes cada vez más regulares desde el extranjero. Para Selim III, gobernar exigía nuevas herramientas, y la reforma se convirtió en un lenguaje central para la supervivencia. Selim III ascendió al trono en 1789, en un momento en que las presiones militares y fiscales del imperio eran inmediatas e implacables. La larga guerra con Rusia y Austria había agotado el tesoro y sobrecargado el reclutamiento. Incluso después de la guerra, el costo de simplemente mantener la preparación seguía siendo alto. Por esa razón, la reforma bajo Selim III no fue un solo decreto o un programa aislado, fue un intento de reorganizar la capacidad del Estado para hacer la guerra, recaudar ingresos y gestionar el personal de una manera más predecible. En el corazón de su agenda se encontraba el Nizam Sedid, a menudo traducido como el Nuevo Orden, cuyo objetivo era construir un ejército modernizado y disciplinado, entrenado y equipado según las líneas europeas. La lógica del Nizam Sedid era sencilla. Un nuevo ejército requería nuevo entrenamiento, nuevas armas y, por lo tanto, nuevo dinero. No obstante, la simplicidad de esa lógica chocó con la compleja ecología de la política otomana. Financiar las reformas significaba redirigir los flujos de ingresos, crear nuevos impuestos y desafiar a los actores establecidos. El tesoro del Nizam Sedid, creado para apoyar a las nuevas fuerzas, simbolizó este choque porque estableció un canal fiscal que eludía las redes de distribución más antiguas. En la práctica, la iniciativa le indicó a muchos grupos, especialmente a los jenízaros y sus aliados, que el Estado estaba construyendo una institución rival diseñada para reemplazarlos.